Vamos a escucharnos.
Síguenos en Instagram, Carlos Loret.
Continuamos en W Radio cuando son las, es la una de la tarde con 34 minutos. Estamos pues ya en plena competencia electoral. Ayer arrancaron los procesos, las campañas electorales para gubernaturas en varios estados de la República, y también pues ya arrancó la competencia por el Congreso a nivel federal, por la Cámara de Diputados. Estamos ante lo que será la elección más grande, más compleja, posiblemente con mayor votación. Bueno, es la mayor cantidad de votantes están convocados, aunque es de todo sabido que las elecciones llamadas intermedias, es decir, cuando no hay una elección presidencial, generalmente tienen menos afluencia a las urnas. El 6 de junio es cuando acudiremos a votar más de 90 millones de mexicanos, 93 millones de mexicanos. En una jornada verdaderamente intensa, se eligen 15 gubernaturas, la Cámara de Diputados, y prácticamente en todos los estados del país hay o elecciones de alcaldes o elecciones de congresos locales. En la línea telefónica se encuentra el doctor Ciro Murayama, consejero ciudadano del Instituto Nacional Electoral, que siempre saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Ciro?
Muy bien, gracias. El gusto es mío.
Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿cómo pintan estos prácticamente dos meses de elecciones? El ambiente está muy caliente, hay un ambiente polarizado. ¿Qué es lo que más ocupa y preocupa al INE?
Bueno, creo que por un lado tenemos, como bien lo dices, ya el inicio de las campañas. Empezaron ayer en todo el país las contiendas federales y vamos a ver el contraste entre las distintas opciones políticas. Puede ser un contraste polarizante o eventualmente un poco más constructivo, en donde se ponga en el centro de la atención los diagnósticos y las propuestas, pero eso dependerá de la calidad de los propios actores, lo cual escapa pues a las capacidades de la autoridad electoral. Nosotros en lo que estamos totalmente concentrados es en el trabajo de campo para asegurar que haya 163 mil casillas el domingo 6 de junio donde puedan votar casi 93.600.000 ciudadanas y ciudadanos que forman parte del listado nominal. Y déjame decirte que nosotros requerimos, para que se instalen todas estas casillas, de la cooperación, de la disposición, de la voluntad de 1.400.000 ciudadanos que dediquen su domingo a instalar desde temprano las casillas, a recibir a sus vecinos, a contar los votos, a llenar las actas. Y la buena noticia es que prácticamente estamos en 3 millones de ciudadanos que ya nos han dicho que sí, que le entran. Es decir, tenemos más del doble hoy de los que necesitaremos el 6 de junio. Y a mí me parece que esa es la mejor noticia, es que la ciudadanía se está apropiando de la elección, que vamos a tener casillas integradas por ciudadanos que son vecinos de los propios electores, y que la autoridad electoral ese día, en cada célula del proceso electoral, que es cada casilla, pues la van a constituir los ciudadanos. Por eso en México se habla de unas elecciones ciudadanizadas. No son funcionarios del Estado quienes están a cargo de las casillas, sino nuestros vecinos. Este año es gente que nació entre agosto y septiembre y cuyos apellidos empieza con las primeras letras del abecedario. Ese es el sorteo que se hizo y así se van a integrar las mesas. Entonces la respuesta que estamos teniendo de la ciudadanía, aún en este contexto de pandemia, es bien relevante. Y el otro reto a vencer, por supuesto, es justamente la pandemia, es decir, que despleguemos una serie de protocolos para asegurar que cada casilla sea un lugar seguro y libre de COVID. Por eso estamos buscando que sean espacios ventilados, estamos procurando que haya todos los materiales de sanitización y desinfección. Hemos acordado que no se va a permitir la entrada a ningún ciudadano que no tenga su cubrebocas y cada 3 horas haremos pausas en la votación para sanitizar toda la casilla. Entonces le estamos asegurando a la gente que pues puede ir a votar en libertad, en secreto, pero además a tener un voto seguro desde el punto de vista de la pandemia.
Con seguridad, ¿verdad? Ciro, ¿Cómo, a ver, has dicho lo que se está haciendo para votar de manera segura, para garantizar que los centros de votación pues estén en las mejores condiciones posibles? Pero precisamente ante el reto que representa pues un mundo con COVID, ¿cómo ha complicado las cosas? ¿Cómo se han modificado los preparativos, la capacitación, todo eso que se tiene que realizar antes de la jornada electoral?
Bueno, pues justamente ahora que estamos nosotros recorriendo a través de nuestros capacitadores electorales prácticamente todos los rincones de este país, ahí donde viven más de 100 ciudadanos se va a instalar una casilla, y donde viven más de 750 pues ya se instala la casilla contigua y las adicionales que hagan falta para que todo el mundo pueda votar. Entonces estamos recorriendo literalmente toda ciudad, colonia, barrio, pueblo, caserío, y pues fue necesario dotar a nuestros capacitadores de no solo cubrebocas, sino caretas de protección, darles materiales desinfectantes, sanitizantes, y estamos dependiendo mucho también de los mecanismos tecnológicos para no necesariamente estar mucho tiempo en contacto con la gente, sino entregándoles capacitaciones virtuales a través de los teléfonos inteligentes, y eso nos ha permitido avanzar de manera ágil. También en nuestros módulos de atención ciudadana, donde estuvimos sacando la credencial para votar, y donde, por cierto, si alguien la tiene vigente uh-huh. y la perdió, todavía puede solicitar su reimpresión, pues también ahí estamos trabajando con muchas medidas de seguridad para que no haya filas, grandes aglomeraciones, y a los partidos y candidatos, que son libres de andar, obviamente, haciendo sus actividades, lo que les propusimos fue unos conjuntos de lineamientos para evitar que estén haciendo reuniones masivas y generando riesgos de contagio en las actividades políticas. Creemos que es posible pues tener un voto informado sin andar conglomerados,
¿no? Claro. Claro, claro, es muy importante el evitar las grandes manifestaciones, ¿no? Estos eventos masivos, toda vez que, bueno, pues son susceptibles a ser focos de contagio importantes por el COVID. ¿Cuál es el ambiente político, Ciro? El INE es una institución que, de acuerdo a las encuestas, goza de una gran credibilidad, goza de un gran respaldo ciudadano, y sin embargo, en las últimas semanas ha habido un tiroteo intenso, ¿no? Por parte del presidente de la República, ha criticado al INE, te ha criticado a ti personalmente. Y también el tema de Morena, con esta decisión de cancelar una buena cantidad de candidaturas, ha advertido el propio Mario Delgado que incluso es momento de pensar en ver si el INE desaparece o no desaparece. ¿Cómo toman ustedes al interior del instituto todas estas declaraciones, este ambiente que sube de tono?
Pues mira, con serenidad, en primer lugar, porque uno pues ya tiene años organizando elecciones, hemos visto a los actores políticos muchas veces no hacerse responsables, cargo de lo que están diciendo. Extinguir al INE querría decir que no hubiera una institución independiente que organizara las elecciones. Cuando no había INE, era una estructura orquestada por la Secretaría de Gobernación, y eso no le permitió a México sino vivir en un sistema autoritario. Fue hasta que se construyó una autoridad electoral especializada y autónoma cuando se empezó a respetar el sufragio de la gente, y hemos tenido los procesos de alternancia una y otra vez en lo que va del siglo, cuatro elecciones presidenciales, en tres ha perdido el partido gobernante, la gente ha optado por la alternancia, y eso que se garantizó en el pasado, pues se garantizará en el presente y en el futuro. Entonces eso de extinguir al INE a mí me parece pues un despropósito, un mal sueño de algún político que le gustaría regresar a los años 60, 70 del siglo pasado. Y acerca de la personalización de las críticas, pues mira, finalmente en el INE, como diría Benedetti, somos mucho más que dos. Las decisiones se toman por enorme mayoría. De los 11 consejeros hemos votado 9, 8, 7 siempre a favor de las decisiones que a veces algún actor político le pueden incomodar, pero eso demuestra que se trata de una institución autónoma con gran cohesión, al mismo tiempo con diferencias y con deliberación abierta. Y pues creo que el dato más importante de cómo enfrentamos esta elección es la enorme respuesta que estamos obteniendo de la ciudadanía para hacerse cargo de las casillas electorales. Nosotros somos el árbitro, no nos interesa quién pueda ganar o perder determinada elección. Eso está exclusivamente en manos de la ciudadanía que va a ir a votar. Entonces, pues sí, hemos visto que es un proceso electoral donde el gobierno ha descalificado al árbitro electoral, pero esas descalificaciones no han minado ni la confianza que tiene el INE en la ciudadanía, ni la responsabilidad que nosotros tenemos para actuar de manera autónoma, independiente e imparcial. Así que pues estamos serenos, tranquilos y muy ocupados, eso sí.
¿No te preocupan estos llamados a llevarte a ti y a Lorenzo Córdoba a un juicio político, las declaraciones de Mario Delgado que los califica de traidores a la democracia?
Pues mira, uno como árbitro experimentado sabe que hay algunos jugadores que protestan mucho cuando les marcas una falta, y la verdad es que la densidad de la responsabilidad que tenemos está muy por encima de los dichos de estos actores.
Muy bien. Ciro, muchas gracias por tomarnos la llamada. Seguiremos en contacto, si nos permites.
Claro que sí. A la orden, cuando gustes. Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.